Cuba. Gracias.
Siempre que voy a hablar en público me dan unas cosquillas en la barriga, muchachos. Me pongo muy nerviosa. ¿Quién me iba a decir a mí que yo sería una artista famosa? Bueno, eso siempre fue lo que quiso mi abuela Fefa, la verdad. ¿Quién me iba a decir que yo, una guajira de campo, iba a poder viajar, vivir en Miami y recibir tantos, pero tantos cariños y abrazos de tanta gente linda? ¿Quién me iba a decir que yo le hablaría a Cuba desde Radio Martí? Buenas noches, yo soy Magdalena de Cuba. Qué cómico, ¿verdad?
Muy buenas noches a todos mis radioescuchas. Ya estoy aquí en mi cabina de radio, acompañada de mi productor Ray García y mi musicalizador estrella. Ese que me complace en todo, que de pronto yo le digo, tírame esta música, tírame la otra, y él siempre está ahí en la viva. Gracias. Gracias siempre por ser cómplice, ¿no? De las noches de Magdalena. Estoy contenta por cada email y por cada mensaje recibido en mi página de Facebook Magdalena de Cuba. Recuerda que si tú quieres contactar directamente conmigo, vete a Facebook, a Magdalena de Cuba. Sí, porque hay gente que me dice, no, ¿por qué tú no tienes Magdalena la Pelúa? Bueno, porque la página está hecha para mi programa Magdalena de Cuba. Qué cómico, ¿no? Olvídate Magdalena la Pelúa, ¿no? Y hay personas que se ponen a buscar Magdalena la Pelúa en Facebook y aparecen muchísimas páginas, porque hay una cantidad de gente ¿Qué quiere ser como Magdalena la Pelúa? Ah, no, yo lo tomo como un gesto de cariño, un gesto de amor. Las personas han creado páginas que se llaman Magdalena la Pelúa y no soy yo. Mi página oficial es Magdalena de Cuba, que lleva el nombre de este programa maravilloso. Este programa que me ha permitido estar cerquitica de ustedes cada noche. Ya les dije, por aquí, por esta emisora, que llega a muchos más rincones de lo que usted se puede imaginar. Esto es Radio Martí, y a pesar de todas las cosas que hace la dictadura de Cuba por la interferencia, nosotros nos escuchamos en muchísimas partes, muchísimos rincones ahí en la isla de Cuba. Yo quiero esta noche comenzar este programa con esta canción que a mí me encanta. Él es Boris Larramendi, muchacho, y se llama Miami.
Ella despertó, corrió y se puso bonita. Su carro voló, salió de Miami Beach y desayunó. Tomó café en el Versailles, entró a trabajar como todos los días. A las 4, ay Dios, el tráfico estaba en llamas. Por fin regresó, la playa la vio reír. Luego se arregló, se puso la minifalda y al party llegó. Bailó con mi primo. Miami tiene tremendo swing. Todo el mundo sueña venir pa' aquí. Porque el cubano quiere vivir sin que lo estén abrazando. Ay, Lola, toda la playboy, ando puchoni. Que haya día tremenda escuela. Y con la quebo, la calle 8, tu barbecue en la sabuesera. Mira el doctor, allá con Miguel, míralo bien y no te dé pena. Como Miami, La Habana fuera. Como Miami, La Habana fuera. Que yo lo quisiera. Bendito Miami, abre mi amor. ¿Dónde está mi gente? Me dijo, óyeme papito, métete en el mar, adentro en Miami Beach, pídemele a Dios, que más temprano que tarde, por allá los dos, estemos juntitos.
Miami tiene tremendo swing,
sabor.
Todo el mundo sueña venir pa' aquí.
Dime que no.
Porque el cubano quiere vivir, sin que lo esté.
La calle 8, tu barbecue en las aguaceras.
Mira el pavo,
se puso bonita.
Vamos a contar una historia.
Vamos a meter guayaba.
Vamos a contar una historia.
El cuento de la buena pupa.
Vamos a contar una historia.
Sí, sí, el que nunca se acaba.
Vamos a contar una historia.
Fuera, voy, escucha esto.
Aquí llegó mi segmento favorito. Sean bienvenidos a la edición Contando Mentiras. Bueno, tremenda guayaba. El cuento de la buena pipa puede tener, la verdad, muchísimos nombres cubanísimos. Llámalo tú como prefieras. Es un placer informar, desinformando, en este espacio lleno de actualidad periodística, en la consultoría siempre entretenida e inagotable de desinformación que es el periódico Granma, mamá, órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Comencemos. La primera guayaba dice así. Oigan esto, lo que salió en el periódico Granma. Es bello ser comunista, aunque cause dolores de cabeza. El autor, Raúl Antonio Capote. Me imagino que Capote tiene que tomar una cantidad de pastillas para el dolor de cabeza, pero bueno, déjame no desviarme. Dice el artículo que salió en el Granma, así es como dice. El socialismo es el camino, no excepto de errores al comunismo. Es una vía de justicia llena de obstáculos, marcada por retos, retrocesos y avances. En la construcción socialista planificamos el dolor de cabeza, lo cual no lo hace escasear, sino todo lo contrario. El comunismo será, entre otras cosas, una aspirina del tamaño del sol. Ay, mi madre, yo te digo, yo tengo que seguir leyendo esto, caballero. Dice mi productor que sí. Dice, nuestra constitución define en el preámbulo la convicción de que Cuba no volverá jamás al capitalismo y que solo en el socialismo y en el comunismo el ser humano alcanza su dignidad plena. Fíjate que yo empiezo a leer esto y se me empieza a meter la vocecita esa que usan ellos allá. Estamos en el camino que escogimos y defendemos, el socialismo con una carga de pasado y su génesis de futuro, el socialismo como camino al reino de plena realización humana, la sociedad del bienestar, del buen vivir, no solo por los niveles alcanzados de justicia y equidad, sino por los altos índices de desarrollo, fruto del avance de las ciencias, de la tecnología, de los medios de producción y de las fuerzas productivas desencadenadas, libres, altamente calificadas, la sociedad comunista. No, la verdad. Y no cito más del artículo, la verdad, porque no merece la pena. Perdóname, pero ya no puedo seguir leyendo esto. Yo siento vergüenza ajena al leer estos disparates, ¿no? Frases como camino al reino de plena realización humana, la sociedad del buen vivir, o los niveles alcanzados en el comunismo de justicia y equidad social. Entristece mucho. La verdad que es una burla para los lectores cubanos que hoy despertaron y no tienen para desayunar y falta una semana para fin de mes y no saben qué harán con sus hijos en las casas, sí señor, durante el lapso de tiempo de ahora, ¿no? De las vacaciones. Tener los hijos en casa es una tortura para un padre cubano, sobre todo ahí dentro de Cuba, de ahí, de Cuba es que estoy hablando. Mamá, tengo hambre. Esa frase duele, se siente un hondo dolor. Porque ahí está el pan de la cuota, pero duro, sin grasa. Quizás hasta con harina de boniato. ¿Pero qué se le echa adentro? Porque no hay aceite ni ajo. Y para no mencionar la mantequilla ni la mayonesa. Miren, un pomo de mayonesa cuesta $5, es decir, 125 pesos cubanos. Es el 33% del salario completo de cualquier profesional dentro de la isla. Esa es la sociedad del buen vivir. Esa es la equidad social a la que esta marioneta se refiere en este artículo. El socialismo es la ideología de la esclavitud, la opresión, el genocidio, la desigualdad masiva, el odio. El sistema del comunismo se basa en la lucha y los tiranos socialistas usan el odio como herramienta para crear esto en la sociedad. Con Lenin, oiga esto, porque esto lo tengo aquí, lo voy a leer. Se le dijo a la gente que odiara a los terratenientes ricos, a quienes llamaban kulak. Con Mao, se le dijo a la gente que odiara a los terratenientes y a cualquiera que aún creyera en la tradición, a quien etiquetó de derechistas. Y con los socialistas en Occidente de hoy en día, se le dice a la gente que odia a todos los blancos, a todos los hombres y a cualquiera que crea en la cultura tradicional y en los valores familiares. El odio es el combustible del socialismo. El odio es el credo de sus seguidores. están hechos para encarnar aquello a lo que creen oponerse. Estos tiranos lavan el cerebro a sus seguidores para que crean que las personas a las que son incentivados a odiar son los enemigos del pueblo o representan la desigualdad. Esta estrategia, escuchen bien, permite a un pequeño grupo de líderes corruptos iniciar a las multitudes a cometer actos de violencia y a utilizar estas campañas de violencia y represión para tomar el poder en la sociedad. Bajo el socialismo, la igualdad es una mentira. Es decir, a menos que se considere la igualdad como el aplastamiento de la sociedad en una igual miseria, bajo el talón de una burocracia estatal masiva liderada por una clase política corrupta. ¡Uy, mi madre! Estaba buenísimo el artículo este. Dice, los socialistas acusan a la gente de hacer lo que los propios socialistas están haciendo y eso desvía la crítica de sus propias acciones. Fabrican penurias y utilizan la etiqueta de opresión como herramienta para atacar a diversos segmentos de la sociedad. Durante los últimos 100 años, el socialismo y sus tiranos, que buscaron crear sistemas comunistas, produjeron hambre, genocidios, totalitarismo, corrupción masiva, colapso moral y social en todos los lugares donde se intentó implementarlo. En la práctica, el socialismo logra lo contrario de lo que anuncian sus predicadores. El socialismo es la ideología de la tiranía de un gobierno, de otorgar el poder absoluto a una pequeña pandilla rica y de crear una desigualdad masiva entre los líderes socialistas muy ricos y las multitudes empobrecidas. He dicho.
¡La candela!
Especial dedicación a todo el pueblo cubano y a la memoria de los hombres que lucharon por una Cuba verdaderamente libre. Yeah. Las 26 musas Real 70. SP. ¡Viva Cuba libre! Yo, soy de un país que tiene tradición de lucha por su soberanía y se oponía a la desigualdad. Soy de una sociedad temerosa que escucha a los que la amordazan con su falsa libertad. Esta es nuestra realidad, vivimos encerrados en la frase todo este pueblo, pero todo lo controla el Estado. Estamos catados a sus métodos caducados. Aquí todo es lo que yo digo y no lo que yo hago. Estoy cansado de seguir su plan. Socialismo muerte no es un lema, son las opciones que te dan. Si crees que en ellos que eres bueno, si discrepas malo. En otro lado fuera tu opositor, aquí eres un gusano. Darse la mano un cubano sin problema económico. Tener los pies en la tierra es un problema ideológico. Dicen no haya, ahorren y resistan, pero al mismo tiempo las tiendas Jenny, claro, es culpa del imperialismo. ¿Qué cosa es comunismo? Dime, salud gratuita para todo y que yo vaya al clínico y tú al cine. Que me paguen nacional y me cobren CUC. Después somos iguales, claro, es que al mundo le sirve. Y preguntas, el que no trabaja, ¿de qué vive? Y te has preguntado, el que trabaja, ¿de qué vive? El problema reside en algo concreto. Nuestro sueldo es una burla y los mandados una falta de respeto. Que Beto, Pinocho se ha vuelto un cacho. Engaña un pueblo y nadie se atreve a decirle narizón. Dejo mudo a Pepe Grillo para evitar la depresión. Odio más de un millón en nombre de la revolución. Se repite la canción. Primero ruso, ahora saber quién es Bolívar y conocer China por televisión. Politizan cualquier relación que un tiempo nos campara. Boba, que hay que aprenderse cuando los corten la guara. Lo de ustedes acá la cara, sin límite y sin piedad. Nos tienen masticando un chicle que hace rato que no sabía nada. Está bueno y descaro ya que estamos claros. Y cuando se caiga el burro le vamos a dar los palos. Rompí mis cadenas, nadie me para ahora. La calle es mi manigua redentora. Cuba y papel tirano sientan el calibre. Las 26 tocan la de huelga. Viva Cuba libre. Acá como Maceo represento la isla entera.
Mucho calor es lo que sigue, pero el récord sigue vigente. Esto también lo dijo el periódico Granma. El agobiante calor acentuado en los últimos días a lo largo y ancho del archipiélago cubano alcanzó su máxima expresión en la tarde del sábado 22 al registrarse en 28 estaciones meteorológicas temperaturas máximas por encima de los 35 grados Celsius, mientras en 10 de ellas hubo valores superiores a 36. La más elevada fue de 37,7 grados reportada en Veguita, provincia de Granma. Vale resaltar que el récord
estacional de calor en Cuba es de 38,8 grados Celsius, establecido el 17 de abril de 1999 en Jucarito, provincia de Granma. Para la capitalina estación de Casablanca, la primacía data del 12 de septiembre del 2015, cuando la temperatura máxima llegó hasta los 38,2 grados. Bueno. Esta noticia a mí me viene como anillo al dedo, porque este fin de semana nosotros aquí, el equipo de Magdalena de Cuba, fuimos invitados todos a la casa de Ray, nuestro productor, que él tiene una piscina ahí en su casa. Sí, señor. Fue un día bien bonito y gracias te quiero dar públicamente por habernos invitado a todos nosotros. Hacía tremendo calor y polvo del Sahara, lo mismo que en Cuba. Pero bueno, en Miami cuando llega el calor, caballero, la gente se va para la playa o ponen piscinas en los patios para pasar los meses de verano, ¿no? Meses intensos que sin duda no están lejos de los meses de calor que también se pasa en Cuba, ¿no? En el patio de la casa de mi productor también se juega billar porque tiene una mesa de billar y tiene una cocina afuera que él se pone a cocinar. Bueno, de estas cocinas que le dicen barbecue, se dice barbecue, y él cocina con cedro. Oigan esto, él no cocina con carbón artificial ni nada de ese que venden aquí, no, él le pone cedro. Oye, gracias, de verdad, qué rico te quedó todo lo que cocinaste. Bueno, y ahí vino el tema de la prohibición de las piscinas en Cuba, que yo la verdad que no sabía mucho de esto, ¿no? Pero Ray hizo una investigación y nos trae este tema hoy aquí al programa, inspirado en esta conversación del fin de semana. Así que comencemos. Mira, ¿qué es lo que está reglamentado hoy en Cuba sobre el tema de las piscinas? En la actualidad hay dos normas fundamentales que son el decreto 327 y el decreto 322. Oigan esto, hasta esto tiene un decreto. El primero norma todo lo que tiene que ver con el proceso constructivo e inversionista para personas jurídicas y el segundo lo hace para personas naturales. En cuanto a la construcción de piscinas, tradicionalmente las normativas cubanas han mantenido una prohibición para su construcción. Resumiendo, también está prohibido en Cuba construir piscina. Hoy las obras de este tipo solo pueden realizarse en obras estatales, dígase hoteles, albergues e instalaciones deportivas que tienen un grupo de requisitos y que pueden garantizar el mantenimiento y otros aspectos de las mismas. Claro, la imposibilidad o prohibición para las personas naturales de construir piscinas no quita que se utilice para estos fines estanques portátiles que sean comercializados y otros de carácter importado que temporalmente las colocan en sus viviendas. Yo, mientras que se hablaba de eso, le pregunté a mi productor Ray, ¿cuánto te costó esta piscina? Una piscina grande, cabía más o menos como 8 personas ahí, adultas. Me dijo, $100. Y viene y todo con una lona para cubrirla y un motor de recirculación de agua y filtro. Esa misma piscina, la misma de 14 pies de diámetro y una altura de 2 pies y medio, cuesta en Carlos III. $800 y no trae ni el cover, ni el motor, ni el filtro, ni la manguera de recirculación de agua. Además, él también nos explicó que cuando fue a instalarla en su casa, llamó a la empresa de agua de ahí de la ciudad, ¿no? Miami-Dade Water, se llama Water. Reportó el uso del agua y le hicieron una devolución de crédito por los galones de agua usados para llenar esta piscina. Sí, porque yo me preocupé. Yo dije, oye, tú llenaste esta piscina, pero ¿cuánto te va a llegar el bill ahora del agua? Pero bueno, vamos a seguir con el tema de Cuba. En el artículo 44, inciso C, que esto fue lo que él me trajo, de la resolución 54 del decreto 329, tener piscina, fabricar piscina, es totalmente prohibido. Existe un sector incipiente en las actividades por cuenta propia, específicamente el de alquiler de habitaciones, lo que muchas veces se asocian al turismo y para ofrecer mayor confort a sus inquilinos, pues fabrican piscinas en sus patios. Esto se ve sobre todo en la ciudad, me dice él, de Viñales, en Pinar del Río. Lamentablemente, cuando una piscina se construye y permanece esa obra de carácter no legal, pasa un inventario del Estado y se obliga a su propietario a tomar una de estas tres decisiones: devolver la piscina, tapiarla y convertirla en una cisterna, sellarla y convertirla en una jardinería. Ahora, ¿qué explicación tiene que si entras a internet a rentar una casa en Cuba, aparece una lista de más de 2.000 casas con piscinas, sobre todo en las provincias de La Habana y Matanza? ¿Cómo es ilegal en Viñales y no en Guanao? ¿Cómo los altos dirigentes del gobierno, sobre todo militares, tienen piscinas particulares en su casa? y aquellos que humildemente construyen una con el mínimo de recursos posible son denominadas ilegales y los multan y los obligan a clausurarlas. Mira, Raúl Capote, estos son los verdaderos niveles alcanzados por el comunismo en cuanto a justicia y equidad social. Raúl Capote, te deseo para este verano un calor intenso, tan intenso que se derrita tu tinta indeleble, desperdiciada en contra de tu sociedad. Te deseo un calor tan profundo que te derritas en la parada esperando la guagua mientras ves pasar a Díaz-Canel en su carro moderno con aire acondicionado repartiendo desigualdad social camino a su piscina particular. ¿Qué te parece?
Mira lo que me acaba de encontrar mi musicalizador. Esta canción de Fórmula Quinta, que estoy segura que a muchos le trae muchísimos lindos recuerdos. Vacaciones de verano.
Toda mi vida ha cambiado desde que te conocí. Paso las noches soñando y espero el momento de estar junto a ti. Atrás se queda el invierno, la primavera es mejor. Pronto en verano estaremos, tú y yo sentiremos los rayos del sol. Vacaciones de verano.
La verdad que desear un verano, por lo menos lo mejor que se pueda pasar, ¿no? Ya sabemos la escasez de campamentos y de, bueno, de condiciones que existen para que un verano en Cuba sea lindo, sobre todo para los niños, ¿no? Pero de todo corazón, ay Dios mío, hay que buscar, hay que tratar de encontrar la manera para pasarla bien. No se vayan, que esto solo fue la primera media hora de Magdalena de Cuba y ya regresamos.
Caminando por la arena junto a ti. Vacaciones de verano para mí, caminando por la arena junto a ti. Vacaciones de verano para mí, caminando por la arena.
En breve regresamos con más de
La Candela.
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo, revoltillo
pa' ti,
revoltillo
pa' mí,
revoltillo
pa' ti,
revoltillo.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con Gilberto Reyes.
Camina. Vamos que llegamos los cubanos.
De lunes a viernes intentamos con muchos ingredientes hacer un revoltillo que disfrutamos en cualquier lugar que estemos. Reunir a los cubanos, fácil. Para unirlos, el revoltillo.
El Revoltillo con Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Revoltillo
pa' ti,
revoltillo
pa' mí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados radioyentes, Radio y Televisión Martí continúan buscando los cubanos en el mundo. Los días 11 y 12 de julio, Radio y Televisión Martí estarán en Cayo Hueso para llevarles de la mano a recorrer esta ciudad tan vinculada a la historia de Cuba. El jueves 11 y viernes 12 de julio viajen con Radio y Televisión Martí a Cayo Hueso y conozcan una parte importante de la historia de Cuba. Recuerden su cita con Cayo Hueso en Radio y Televisión Martí, siempre contigo.
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Escuche hoy, a las 10 de la noche, El Revoltillo, con Gilberto Reyes. Y a las 11, Tras la Noticia, con Cali Roque. Radio Martí para Cuba, a través de las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes de 10 a 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando
La Candela,
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Estoy justo en mi página Magdalena de Cuba. Recuerda que si tú te conectas en Facebook y quieres estar en contacto directo conmigo, lo puedes hacer a través de mis redes sociales. En Facebook, Magdalena de Cuba. En Twitter, Magdalena de Cuba. Y en Instagram, Magdalena de Cuba. Y justo estoy ahora mismo en mi página Magdalena de Cuba con muchísimos mensajes, que además les quiero dar las gracias por estar en contacto conmigo. Tengo aquí un escrito de Estrellas Rojas. No sé si recuerdan, en uno de mis programas anteriores la entrevisté a una madre cubana que se encuentra viviendo en Canadá y que su hijo estaba en el tema de pasar la frontera. Y bueno, acabo de recibir este mensaje, lo acabo de abrir en este momento, lo acabo de ver aquí frente al micrófono y dice: yo triste, deportaron a mi hijo hoy. Estrella Roja nos acaba de dar la noticia que finalmente deportaron a su hijo. La situación con los cubanos en la frontera está de verdad, está fuerte, porque si usted no tiene un caso de asilo político realmente, bueno, por lo que dicen los abogados y todo, usted no va a ser posible entrar ahora a los Estados Unidos. Estrella, por lo menos tu hijo está a salvo, está de regreso a casa con su esposa y sus hijos. Esto de verdad que me da un poquito de dolor, pero me da tranquilidad, porque por lo menos está bien. Me escribe Marielena López y Marielena me dice: eres increíble, Magdalena. Tranquila, eres una mujer muy brava, así debe ser, o conmigo o contra mí. Admiro tu talento, pero más tus arrestos. Es decir, de la manera que me arriesgo, me imagino que es lo que ella quiere decir. Pues sí, estoy así, no tengo pelos en la lengua, es donde único yo no tengo pelo. ¿Y cómo quedarme callada, cómo quedarme tranquila ante las maldades y las situaciones por las que atraviesa mi pueblo y mi gente de Cuba? Otro correo que tengo aquí, bueno, otro mensaje, Alian González, me dice: eres la mejor. ¡Ay, Alian! Bueno, no tanto la mejor. Soy esto que tú escuchas, Magdalena. Evelyn Romero me manda un corazoncito. Odette Liván también anda por ahí, me manda muchos corazoncitos y besos. Adrián Rodríguez me pone: la mejor de Cuba. Ay, muchachos, la mejor de Cuba. No, yo creo que hay muchísimos cubanos que son los mejores de Cuba. Y que no diera yo por un día, muy pronto, poder ir a Cuba. Pero a una Cuba libre, sí, señor. A una Cuba donde yo pueda llegar y reunirme con todos ustedes y sentarnos juntos en un gran banquete a comer rico, a contarnos anécdotas, a abrazarnos. Yo sueño con volver a Cuba. Pero sueño de todo corazón con que Cuba sea libre.
Nunca podré morir, mi corazón no lo tengo aquí. Allá me está esperando, me está guardando que vuelva allí. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón. Late y sigue latiendo, porque mi tierra vida le da. Pero llegará el día en que mi mano lo encontrará. que me encuentro lejos de ti. Añoro el verde de tus campos, el azul de tu cielo, el agua clara de tus playas y lo ardiente de tu sol. Una triste tormenta está azotando sin descansar, pero el sol de tus hijos pronto la calma te hará alcanzar.
Quiero compartir con ustedes algo que ha venido pasando en las últimas horas y fue la fuerte represión encima de los opositores de la UNPAC. Eliezer Góngora Izaguirre fue desterrado el 19 de febrero, miembro de la UNPAC en Cuba, y fue desterrado para Guyana. Ya sabemos que ha estado cruzando la frontera y en medio de todo este camino que él le ha tocado vivir y enfrentarse, no ha dejado de denunciar y de contactar con muchísimas organizaciones internacionales para que se haga visible el caso de él y de muchísimos cubanos que son desterrados, que son injustamente encarcelados. Él no se va a callar la boca. Y ayer le tocó a su esposa Lariuska Enamorado ser detenida de una forma inesperada. Y yo quiero, lo tenemos ya vía telefónica, ¿verdad? Buenas noches, Eliezer, ¿cómo estás? Cuéntame, ¿qué fue lo que pasó ayer con Lariuska?
Hola, Magdalena, un saludo para usted.
Nada, es que ayer estuvimos al tanto de toda la represión que ocurrió dentro, ahí en Cuba, a todos los opositores. Han pasado muchísimas cosas y entre las cosas que pasaron fue que detuvieron a Lariuska, tu esposa, de una manera inesperada. Cuéntanos, ¿te has comunicado con ella? ¿Cómo fue todo esto?
Sí, bueno, primeramente cuando ya ella la liberan, estuvo más de 8 horas y media detenida. Ella me cuenta, nos comunicamos y me cuenta de que ella se había levantado en la mañana temprano y había ido hacia el hospital provincial a recoger unos análisis de su abuelito.
¿Ella andaba sola, sin los niños?
No, andaba sola. Ajá. Andaba sola sin los niños. Los niños los había dejado con mi suegra. Y entonces, cuando se encontraba en este hospital, en este hospital daban los análisis alrededor de las 10 de la mañana, ella esperando allí ve por un pasillo largo que queda hacia el final, ve al jefe de enfrentamiento, al esbirro, al psicópata Miguel, que le dicen Miguelito, lo ve y entonces viene acompañado con dos oficiales más y entonces ven que están caminando en dirección a ella. Entonces ella se da la vuelta, coge el teléfono y rápidamente empieza a llamar a José Daniel. En el momento que llama a José Daniel no está apagado el teléfono, entonces empieza a buscar en la lista y el primero que cae en la lista es Carlos Oliva. Y entonces en el momento ya le trata de explicar rápido que le están persiguiendo y en ese momento le arrebatan el teléfono. Carlos Oliva se da cuenta rápidamente de lo que está sucediendo allí, se pone al tanto a José Daniel y José Daniel se pone en contacto conmigo. Dice Lariuska que de ahí la conducen hacia la tercera, esta es una unidad policial, la PNR de ahí de la provincia de Las Tunas. Allí inmediatamente la metieron para un inmundo calabozo. Primeramente, antes de entrar allí, le quitaron la ropa, le revisaron el pelo, revisando todo, a ver si tenía algo escondido por el pelo, los zapatos, toda la ropa completa. Se la quitaron revisando a ver qué traía. Le quitaron 80 pesos, moneda nacional. De ahí también le quitaron el teléfono, como ya había dicho anteriormente, y entonces la metieron a ese calabozo. Después le empezaron a interrogar y a amenazar. Le dijeron que lo mejor que ella hacía era hablar conmigo, para que yo dejara de hacer las denuncias sobre las expatriaciones forzosas que están ocurriendo por parte de ellos. Entonces le dijeron que yo era un irresponsable, que yo era una persona que no quería para nada ni a mis hijos, ni a mi esposa, ni a mis padres, porque ellos me habían dicho en reiteradas ocasiones que lo que yo tenía que hacer era callarme la boca para que las cosas anduvieran bien, que me mandara un mensaje. Dile a tu esposo que se recuerde que ustedes están aquí en Cuba y que él se podrá poner a hablar todo lo que sea por allá afuera, pero ustedes están aquí adentro dando el claro mensaje de que ellos lo tienen en el poder para hacerle cualquier cosa. También dicen de, vaya, que ellos tienen los tentáculos, sabemos que tienen los tentáculos largos, de que pueden hacer, mandar a hacer algún tipo de actividad de sicariato, entiende, que me puedan también matar por acá, hacerme algo. Por lo que por este medio también, Magdalena, acuso directamente a Miguel Díaz-Canel y a todos los esbirros, todos los sicarios de su camarilla, por si algo le pasara a mis hijos, a mi esposa, a mi familia o a mí aquí en Costa Rica, donde me encuentro hoy.
Definitivamente tiene, es decir, ahora va a pagar toda tu familia por lo que tú has sido, por lo que te ha pasado a ti, que además tú has sido víctima de toda la represión todo el tiempo dentro de Cuba, te sacaron de Cuba obligado, te han desterrado de Cuba y ellos quieren que tú sigas haciendo silencio. Y entonces han tomado la represalia, quizás con lo que más te puede doler, que es con tu esposa, la tienen entonces en este momento amenazada, y los niños, ¿cómo están ellos?
Bueno, los niños también están, imagínense, ellos no pasaron por este proceso en
gracias
el día de ayer, gracias a Dios, pero ellos me echan mucho menos, me mandan muchos audios de que papi, cuando yo voy, cuando voy a dejar de trabajar para ir a verlo.
Ay,
y cosas así, ellos están bastante afectados porque nosotros siempre hemos estado bien, bien apegados, no es que yo lo tenía por un lado ni nada, yo siempre lo llevaba a la escuela, lo recogía, me ponía a hacer las tareas, le cantaba y le hacía un cuento a la hora de dormir. Y entonces era de mucho, mucho roce, el roce que realmente el calor que un padre le da a un hijo. Y imagínense, ellos están bastante afectados con esta situación, aparte que están por otro lado, la policía política ha hecho disímiles cosas contra nosotros y ellos lo han sufrido en carne propia como si fueran personas mayores.
Oye, hemos tenido un seguimiento siempre con la Ariusca. Sabemos que ha estado enferma, sabemos que ha tenido que estar tomando medicamentos para tener calma, para tener tranquilidad, porque esto le ha afectado grandemente a tu esposa. Y, pues, y ahora ver pasar por esta situación, Dios mío santo, violentándole todos sus derechos, me imagino que fue terrible lo que le tocó vivir ayer a la Ariusca. ¿Qué le dijiste? ¿Qué palabras se le dice a
bueno, yo le dije a ella que mucha fuerza, que nosotros no vamos, que yo sí la amo, que es todo lo contrario lo que dijeron allí, que precisamente porque la amo tanto, porque la amo tanto a ella, porque amo tanto a mis hijos, porque tanto amo tanto a Cuba y a los niños de mi país, es que yo tengo que denunciar estas cosas. Si nos matan, es responsabilidad de ellos, pero ellos se van a tener que limitar a hacerle algo a otra persona, porque esto ha venido ya pasando, Magdalena, hace muchos años. Lo que pasa es que las personas, por alguna razón, y por la razón es por el mismo miedo que ellos han engendrado,
claro,
por tu producto a todas estas mismas amenazas, las personas han decidido de alguna forma quedarse callados. Pero yo decidí que eso no puede pasar, no puede pasar, y denunciarlo. Hay que denunciarlo a toda costa, en cualquier nivel, para que esto, para poner un freno, para poner un stop, esto no puede continuar. Y entonces lo que le dije a mi esposa es que precisamente porque la amo tanto, es que voy a seguir llevando a cabo esta denuncia y espero altas sanciones contra el régimen por todos estos crímenes.
Esto es demasiado visible, se está haciendo todo lo que hace la dictadura dentro de Cuba con allí con los ciudadanos comunes, que lo único que están pidiendo es libertad, lo único que están pidiendo es cambio, prosperidad. Dios mío, es abusivo cómo se hacen estas cosas, ¿no? Como si uno estuviera del lado equivocado, ¿no? ¿Hasta cuándo las injusticias dentro de Cuba? Hoy día vemos a Eliezer lejos de su familia, sentimos que hay una madre desesperada dentro de Cuba a la que están tratando de silenciar, y Eliezer está haciendo una denuncia y está siendo responsable a las autoridades dentro de Cuba y ahí en la provincia donde viven ellos, en Las Tunas, si algo le sucede a su esposa, la Ariusca Enamorado. Yo la iba a tratar de llamar a Eliezer, pero de verdad que dije, ay, yo prefiero hablar con Eliezer porque me imagino en estos momentos por lo que debe estar pasando, independientemente que le voy a escribir, y sabes que estoy siempre al tanto de ustedes. Siento muchísimo, mi amor, esto por lo que ustedes están pasando, y lo único que pido es que se haga finalmente justicia, porque es demasiada la barbarie, ¿no?, que se hace a diario con todos ustedes. Y en general, ¿cómo estás tú? Omar Sayú, ¿cómo está? ¿Qué está pasando?
Esperando que esto coja el curso que tiene que coger. Estamos intranquilos por la parte que sabemos que ya el régimen sabe por varias formas que estamos en Costa Rica. Hemos ido tratando de cambiar de lugar a modo de seguridad. Omar también está de esa misma forma. Nosotros vivimos cuidándonos unos a otros, pero sabemos que con el régimen no podemos dudar nada, realmente. En caso que me decía ahorita de la Ariusca, si lo hubiera llamado hubiese sido muy bueno, pero es que ella perdió el teléfono, se lo quitaron ayer. Y entonces hasta que no
se lo han devuelto, no se lo devolvieron.
No, eso se lo roban. Eso es que no es que lo ponen en un lugar y dicen que es a modo de investigación, pero el modo de investigación nunca te lo devuelven. Eso es un robo a la cara, como decimos nosotros en Cuba. Y Y nada, esperar que ellos reciban lo que merecen, que la opinión pública internacional, que los senadores, que todas las personas que puedan apoyar para levantar altas sanciones hacia el régimen, bueno, acaben de reaccionar, y esperamos que lo hagan de una forma rápida, porque esto tiene que parar. Hace el 19 me arrestan a mí, me destierran el 21, y al poco tiempo a Llorente y así a muchas personas, los más visibles ahora en este caso fuimos nosotros, pero hay muchas personas que están, que no se ven, pero estamos investigando en ellos para que salgan a la luz, y sabemos que son muchas personas, pero si esto sale a la luz y hacemos lo que tenemos que hacer nosotros como sociedad civil, como buen cubano y buen humano, esto se puede frenar. ¿Cómo que no?
Definitivamente, la acción es lo que hay que hacer. Hay que denunciar. No podemos seguir con la boca callada. El mundo entero tiene que conocer que Cuba en este momento, año 2019, siglo XXI, se vive bajo una dictadura que definitivamente trata de ahogar y no deja respirar al pueblo de Cuba. Eliezer, te mando un abrazo grande. Seguimos en contacto y bueno, ya sabes que los micrófonos de nuestro programa están abiertos para ustedes y siempre en contacto directo contigo a través de las redes sociales, pendiente de la situación de ustedes. Un abrazo grande para ti y otro para Omar Sayú de parte de toda nuestra producción. Que Dios me los bendiga, que me les cuide mucho y que Dios bendiga muchísimo a Lariusca y a tus hijos ahí en Cuba que están pasando una situación terrible. Dios me los bendiga.
Libertad para el pueblo de Cuba.
¿No? Libertad abajo la dictadura.
Abajo. Muchas gracias.
Virgen de la caridad, Dios te salve María, no permitas que la tempestad arrecie más, protege a Cuba en su agonía, Virgen de la caridad, madrecita de todos, los cubanos te pedimos paz y libertad, trae más amor entre nosotros, oye nuestro ruego. Sálvanos a tiempo, como a los tres Juanes, no nos desampares, intercede con tu amor ante el Señor. María, Virgen del pobre Cachín, oye nuestro ruego, sálvanos a tiempo, como a los tres Juanes, no nos desampares, intercede con tu amor. Entre todas las mujeres.
qué canción tan bonita interpretada por Ana María Pereira. Se llama, por si tú la quieres buscar en YouTube, Plegaria por Cuba a la Virgen de la Caridad. Y de verdad que tenemos que pedir y pedir con mucha fe para que las cosas dentro de Cuba cambien, para que nuestra situación cada día sea llevadera y que por fin llegue el momento de justicia, ¿no? A toda esta gente que lo único que hacen es ahogar y ahogar y ahogar más al pueblo de Cuba. Y justo ahora mismo estoy viendo aquí en la página de Facebook de Ariadna Mena cómo ella está publicando la desesperación que tiene con el agua ahí en La Habana. Y ella dice, ¿cómo es posible que yo estoy pagando este servicio y que yo no tenga agua? ¿Tendré que irme a bañar a algún hotel? ¿Por qué tienes todo el pueblo sin agua? No quiero oír más música clásica cuando te llamo. Quiero respuesta, déjate de, ay mi madre, de cara dura. Es decir, que parece que cuando ella llama a la empresa esta del agua, del acueducto, lo que le sale es una música clásica y nadie da respuesta sobre eso. Facebook es un lugar increíble para hacer denuncias, así que aprovechalo, aprovechalo, y cualquier cosita que a ti te parezca poco, una fotografía de las calles de tu pueblo, una fotografía en el hospital cuando te toca ir, eso también es hacer denuncia y hacer visible al mundo la situación realmente que se vive dentro de Cuba. Porque sí es muy importante que el mundo conozca que Cuba solamente no es tabaco, ron, mulatas lindas y un atardecer hermoso frente al malecón. Sí, el atardecer es hermoso, pero está lleno de tristeza, lleno de deseos, lleno de ansias de poder prosperar. Y la culpa de eso no la tiene nadie en el extranjero, para nada. La culpa de lo que está pasando dentro de Cuba, no te dejes engañar, es el propio bloqueo que tiene la dictadura con el pueblo de Cuba.
¡La candela!
Si estás escuchando este programa de radio porque te resulta entretenido, informativo, entonces recomiéndaselo a tus familiares y amigos. Cuéntales que hay una cubana en Miami que tuvo que abandonar la isla porque no aguantó más la mentira y el maltrato, que emigró en busca de la libertad, aferrada a la fe en el mejoramiento humano. Cuéntales que hay una Magdalena que expone la manipulación del Estado comunista, la violación de los derechos humanos y las paupérrimas condiciones en las que viven más de 4 generaciones de cubanos bajo un mismo techo. Escríbeme a mi correo magdalenadecuba@gmail.com y me aseguraré de apoyarte en tu lucha. A todos ustedes que han estado durante esta hora cerquitica ahí de mí, agradecerles por la sintonía y de todo corazón desearles que tengan felices años.
La Magdalena.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante, el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.